Son las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Después de la tormenta siempre llega la calma y esta vez no ha sido una excepción. Es martes 27 de agosto y varios municipios de la Comunidad de Madrid intentan ahora recuperarse de las fuertes lluvias, de las fuertes riadas e inundaciones acontecidas ayer. Es momento de valorar daños, que son muchos, aunque por suerte no hay que lamentar ninguno personal. A los vecinos todavía les dura el susto.
Horroroso, horroroso, de verdad. Fue increíble en unos minutos. Yo estaba en Rivas, pero es que estuvimos incomunicados tanto en el metro. Horroroso, no han podido hacer más porque, ojo, en un momento la que cayó.
Empezó, o sea, esto fue un diluvio. Yo estaba en casa, iba a salir, vi cómo estaba la tempestad que estaba cayendo. Digo, bueno, era un poquitín.
Al llover tanta cantidad de agua, arrastró resto de pasto, de barro. Y lo llevó toda la rotonda y taponó las alcantarillas y claro, y se formó la balsa de agua grande.
Casas, coches, garajes y cultivos se han visto afectados por las trombas de agua. Las zonas más afectadas son Arganda del Rey y Valdemoro, hasta donde se han desplazado hoy Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, respectivamente. Presidenta y vicepresidente de la comunidad han mostrado su apoyo a los vecinos y han anunciado ayudas para reparar los daños por parte del Ejecutivo Regional, aunque primero hay que hacer balance de daños.
Vamos a ver primero cómo son esos daños y después queremos estar con los vecinos y con los municipios para ayudar. Pero primero vamos a ver cómo ha quedado todo. También quiero visitar el campo porque ahora ya empieza la época de vendimia y también me preocupa que el trabajo de los agricultores, después de tanto esfuerzo y empeño, pues se pueda ver perjudicado por una situación tan anómala como esta.
Estoy ahora mismo conociendo de primera mano lo que tiene que contarnos el alcalde y a partir de ahora pues analizar lo que ha sucedido, ver los daños que se han producido y ver de qué mejor manera podemos coordinarnos tanto la Administración del Estado como la Comunidad de Madrid y los propios ayuntamientos para ofrecer soluciones.
Más asuntos, dos conexiones con dos puntos de interés de esta misma tarde. El primero, la Clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón, de donde acaba de salir el Rey Felipe junto con la Reina Leticia y sus hijas, de visitar a su padre, al padre del rey, al abuelo de las niñas. ¿Qué ha dicho el Rey Felipe? Clínica Quirón, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Han estado hora y media visitando a don Juan Carlos, los reyes de España, Felipe y Leticia, y sus hijas, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. Lo han encontrado muy animado, muy recuperado. Da gusto verle, así ha dicho el Rey Felipe. Vamos a escucharle.
Da gusto verle tan bien y tan animado y con buena cara y bueno, pues como siempre manteniendo buen humor y haciendo ya mucha recuperación y comiendo bien, así que estupendos.
¿Qué ha comido hoy?
Muy contentos.
¿Qué ha comido hoy?
Pues mira, no le he preguntado exactamente el menú, pero bueno, ha comido bien.
¿Espera volver pronto a casa?
Lo antes posible, ya eso es cuestión de los médicos que lo vayan diciendo cuando puede volver a casa.
Día intenso de visitas a la Quirón han acudido también las hijas del emérito Cristina y Elena, los hijos de esta última y la reina Sofía, que ha apuntado igualmente las ganas que tiene de salir ya del hospital don Juan Carlos, aunque de momento es pronto para saber cuándo le van a dar el alta. Mañana no habrá parte médico, el siguiente será ya el jueves.
Gracias, Lupe Ortiz, desde la Clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón. En clave nacional es noticia de esta misma tarde, el curso político en el Congreso empieza y empieza fuerte. La Diputación Permanente ha aprobado la comparecencia este mismo jueves de la vicepresidenta Carmen Calvo por la crisis del Open Arms. No aprueba, sin embargo, la del presidente Sánchez por las cumbres europeas, aunque lo hará, va a comparecer el presidente del Gobierno en funciones. A petición propia, última hora, Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Unidas Podemos hace un gesto con Pedro Sánchez y evita su comparecencia en el Congreso por la crisis del Open Arms. Gracias a los votos morados, será la vicepresidenta Carmen Calvo la que se explique el jueves por la tarde, aunque los morados ya avisan de que no habrá escarnio. El presidente se libra, sí, del debate urgente en el Pleno, tras asegurar la Moncloa que dará cuenta de los últimos consejos europeos en septiembre. Un compromiso al que, por otro lado, ya le obliga la ley.
Gracias, Noelia Ontoria. Más allá de estas comparecencias, hoy continúa, como era de esperar, el bloqueo político. Pedro Sánchez continúa su ronda de contactos con la sociedad civil. Hoy se ha reunido con colectivos LGTBI. Como viene siendo costumbre, no es él quien atiende a los medios, sino sus acompañantes. Hoy era turno para la propia Carmen Calvo, que insiste en que van a pedir a Podemos que no vuelva a cerrar la puerta a un presidente socialista.
Queremos un gobierno ya. Queremos que esto no tarde. Necesita España tomar decisiones que ahora mismo no podemos tomar. Y como eso es lo prioritario para nosotros, pondremos por delante la política y volveremos a pedirle a Unidas Podemos que no le cierre el paso otra vez a un presidente socialista.
Ya se lo cerró en el año 2016 con ese acuerdo de Pedro Sánchez con Ciudadanos, el famoso pacto del abrazo. Y por cierto, hoy ha vuelto Ciudadanos, la plana mayor de Ciudadanos, al menos a la escena política. Su portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, ha valorado la primera reunión de la Diputación Permanente tras las vacaciones. Ha criticado al Gobierno de manera muy contundente. Recuerda que hace 6 meses que Pedro Sánchez no se somete al control de la Cámara y critica que lo único que separa a Partido Socialista y a Podemos para cerrar un acuerdo de investidura es el reparto de sillones.
De verdad es que el único problema que tienen Sánchez y Podemos para llegar a un acuerdo es que no se ponen de acuerdo en las sillas, porque están de acuerdo en lo importante para ellos, que es en el proyecto, que es subir impuestos, que es darle más poder a los nacionalistas, que es llamar fachas a todos los que lleven una bandera de España, es no tener política migratoria. En eso están de acuerdo.
Quien no ha vuelto todavía, por cierto, es el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que lleva sin comparecer en público desde el 29 de julio. Casi un mes de vacaciones, que no está nada mal, por cierto. Hay más noticias en este día, en este martes 27 de agosto, que repasamos a las 8 y 7 minutos de la tarde en titulares, con Alberto Pascual y con Julio Martínez. El sur de Madrid, como les contábamos, se recupera de los daños provocados por las tormentas de ayer.
Las dos zonas peor paradas fueron las de Arganda del Rey y Valdemoro, donde los vecinos continúan sacando el lodo acumulado en calles, sótanos y garajes. El Servicio de Emergencias Regional ha gestionado entre las 4 de la tarde de ayer y las 10 de esta mañana un total de 1.499 incidencias por la tormenta, que han provocado más de 300 intervenciones de los bomberos.
La socialista Concha Andreu ya es presidenta de La Rioja con el apoyo de Podemos y de Izquierda Unida.
Ha sido elegida por mayoría absoluta al contar con el apoyo de los 15 diputados del Partido Socialista, la de Podemos, Raquel Romero, y la de Izquierda Unida, Enar Moreno. Así, Concha Andreu pone fin a una etapa de 24 años en La Rioja con gobiernos del Partido Popular.
El buque Audaz ya está rumbo a España con los 15 migrantes del Open Arms a bordo.
A las 6:30 de la tarde, el barco de la Armada Española Audaz ha puesto rumbo al puerto gaditano de San Roque. A bordo viajan 14 hombres y una mujer, todos de entre 18 y 30 años. Si no hay contratiempos, en máximo 3 días podrán desembarcar en España.
Una mujer de 74 años, segunda muerte confirmada por el brote de listeria.
Ha fallecido esta mañana en Sevilla. La mujer presentaba patologías previas y se incluía dentro de la población de riesgo. Pese a esta muerte, el número de pacientes infectados por listeriosis se ha reducido en un 20% en las últimas 24 horas. Desde el gabinete técnico que lleva la investigación aseguran, por tanto, que se ha producido una inflexión del brote.
La ingobernable comienza esta madrugada la lucha contra su desalojo tras 845 días de ocupación.
Por medio de una cena convocada a las 9:30, el colectivo social buscará frenar el desalojo por parte del Ayuntamiento de Madrid, que adelantó la fecha del mismo del 2 de septiembre al 28 de agosto. Fuentes del consistorio aseguran que solo les van a comunicar que deben abandonar el inmueble.
Y fuera de España, Jair Bolsonaro rechaza la ayuda para los incendios en la Amazonia aprobada ayer por el G7.
El presidente brasileño pide a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que se disculpe con él por los insultos proferidos ayer y mediante su jefe de gabinete insta al G7 a que estos 18 millones de euros los destinen a reforestar Europa.
En 50 minutos llega Diego García, en 50 minutos llega el partido de las 9. ¿De qué vamos a hablar, Diego? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
De Neymar.
¿De qué vamos a hablar?
De Neymar, ¿no? ¿Qué pasa con Neymar?
El 2 de septiembre, ya llega. Yo no veo que llegue ese momento, pero qué ganas de que llegue el 2 de septiembre. Bueno, pues Neymar, evidentemente. Estaba el Barcelona en París toda la tarde negociando con el Paris Saint-Germain. La oferta es de 170 millones de euros a pagar en dos plazos. 85 millones esta temporada, 85 millones la próxima temporada. Ahora tiene que decidir el París, aceptar o rechazar la oferta que ha hecho el Barça por Neymar. ¿Qué acepta? Veremos si el Madrid está al acecho o no de hacer un tanteo al jugador. ¿Que rechaza la oferta? Veremos si el Madrid entra o no en la negociación por el jugador. Lo que está claro es que Neymar es el nombre de la semana, del mes y del momento, y que hasta que no firme su nuevo contrato o se quede definitivamente en París, va a ser noticia día tras día.
Luego.
Hablaremos de Neymar, hablaremos también de Correa y de Kalinic, y de la posible salida de Kalinic al Roma y de Correa al Milán. Veremos a ver si el cacho se lleva a estos dos futbolistas e inminentemente llega Rodrigo al conjunto colchonero. Y hablaremos con Toribio, Dani Toribio, el que fuera futbolista del Alcorcón la pasada temporada, ahora se encuentra en el Racing de Santander. Ha colgado esta tarde un artículo en sus redes sociales quejándose de la Liga y del VAR por las diferencias de opiniones que hay con respecto a las decisiones arbitrales en un momento dado. Le han roto el esternón. El jugador que le empujaba en el salto no vio ni tan siquiera tarjeta amarilla.
No me digas.
Se queja Toribio, evidentemente, de que cómo es posible que le rompan el esternón y no haya ni siquiera amarilla o sanción a este futbolista. Por cierto, ese jugador que rompía el esternón en el salto a Toribio acababa sacando la falta en el minuto 94 para que empatara el Almería en el Sardinero ante el Racing de Santander. Así que importante su participación.
Sí.
Hasta el final. Hablaremos de baloncesto de España, que ha jugado esta tarde contra Argentina. Ha ganado con un maravilloso Ricky Rubio, que está en un momento excepcional. Y vendrá al programa El Fútbol es Puro Teatro, con Pedro Sarabia, que nos trae a Omar Montes, el
hombre
que fuera, bueno, boxeador, cantante es actualmente, y evidentemente pareja, expareja de Chabelita, ¿no? La hija de
Chabelita, sí, creo que sí.
La Pantoja.
No estoy muy metido
no, estoy
en esos
muy
asuntos,
puesto en el tema de...
Pero sí, creo que sí.
Así es.
Eso me han dicho. Eso me han contado.
Ya lo sabéis.
Gracias, Diego García. Todo en el partido de las 9. Ahora nos vamos al tiempo. Que algo de calma sí que ha llegado, ¿no? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, menos mal. Se ha ido hacia otro punto toda la inestabilidad. Ahora donde lo están pasando mal, bueno, en estos momentos no, porque ahora mismo tienen una semitregua, porque todavía durante las próximas horas puede volver a caer con mucha intensidad, pero en Archipiélago Balear, en el sur de Mallorca sobre todo, en la isla de Ibiza, ha sido impresionante. Fíjate, por poner un dato, lo comentaba antes también, en el programa de las 7. Ayer, aquí, donde más cayó, fueron 60 y poquitos litros por metro cuadrado lo que se recogió, que fue en Tielmes. Es cierto que cayó en un tiempo más largo que lo que ocurrió en Arganda, que fue en menor tiempo, en un corto espacio, entonces por eso la repercusión fue peor. Pero hoy, en el sur de Mallorca, por ejemplo, en Santangí, que es de donde nos están llegando los registros más impresionantes, 100 litros por metro cuadrado.
¿100?
Sí, y además también en nada, en apenas unas horas.
Tiempo, claro.
Las imágenes son espectaculares, nos van a seguramente a seguir llegando más, porque ya sabemos que además con las redes, lo que antes costaba muchísimo tener imagen, bueno, ahora es al momento, prácticamente instantáneo. Entonces es para, más que nada, para que os hagáis una idea de lo que ha ocurrido. Es cierto que ayer aquí el problema mayor lo produjo el granizo, porque hizo de tapón,
claro.
Y entonces muchas zonas pues quedaron anegadas porque ese granizo impedía también. De todas formas, la cantidad de agua caída hubiera hecho también muy difícil que se pudiera desaguar toda esa cantidad de precipitación. Pero lo dicho, hoy aquí ya ambiente tranquilo, vamos a seguir igual lo que nos queda de semana. A lo mejor algún día tenemos algo más de nubosidad, en principio no esperamos ya precipitaciones, y las temperaturas que hoy ha repercutido esa masa de aire frío, bueno, pues ha hecho que hoy descendieran los termómetros, ya a partir de mañana vuelven a subir y mañana ya vamos a rebasar otra vez los 30 grados, pues 31, 32, en muchos puntos, y subirán un poquito más los registros antes de despedir la semana. Así que aquí, nada, nos quedamos tranquilitos y el paraguas en otras zonas.
Gracias, Ainhoa González. 8 y 14 minutos, vamos al tráfico. Comprobamos hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora tan solo van a encontrar retenciones en la entrada a Madrid por la A2 a la altura de Alcalá de Henares debido a obras de mejora en la calzada. En el resto de carreteras, normalidad a esta hora.
8:15 de la tarde, el enfoque Onda Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 16 minutos de la tarde, vamos con el detalle de actualidad de este martes 27 de agosto en el enfoque de Onda Madrid. El sur de la región sigue trabajando para volver a la normalidad tras las fuertes tormentas de ayer, que en localidades como Arganda del Rey o Valdemoro ocasionaron graves destrozos. Los vecinos luchan ahora contra el lodo que se acumula en las calles, sótanos y garajes, como nos cuenta nuestra corresponsal en Arganda, Esther Bernabé.
Tras la tormenta ha salido el sol y toca hacer balance. Vecinos de toda la vida de la zona centro nos comentaban Onda Madrid que hacía mucho que no veían algo así en sus calles.
De pequeño sí.
De pequeño sí.
Sí, cuando antes de que hiciera las... He visto arrastrar camiones, pero eso hace muchos años, tendría yo 11 años, 10 años, en los años 60, 70.
El alcalde Guillermo Hoy te explicaba, tras una dura noche de actuaciones para acondicionar las calles, el por qué se formaron estas riadas y no fue, dice, por falta de acondicionamiento del alcantarillado.
No ha sido un problema de colectores, es un problema de que no está diseñada la red de evacuación de aguas pluviales para una tromba como la de ayer. Según las fuentes oficiales, ayer cayeron en 10 minutos 46 litros por metro cuadrado.
Ya están operativas las dos oficinas para atender a los afectados en horario de 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Esto en la ciudad, pero en el campo también daños y cuantiosos en las cosechas. Cipriano Guillén tiene vides y olivos en Arganda.
Se estima que la producción oleícola en Arganda del Rey haya caído un 95% o un 90% aproximadamente, puesto que las zonas de las que se nutre la almazara han sido completamente devastadas. En cuanto al viñedo, sumábamos un año que venía muy malo con la sequía y con las plagas de conejos. La puntilla ha sido la piedra y estimamos unas pérdidas aproximadas de un 60 o un 65%.
Ahora serán los seguros los que tendrán que valorar y cuantificar los daños para abonar las indemnizaciones.
Estas inundaciones han sido uno de los primeros problemas a los que ha tenido que hacer frente el nuevo Ejecutivo Regional, que encabezado por su presidente Isabel Díaz Ayuso y por el vicepresidente Ignacio Aguado, se ha trasladado a las zonas afectadas y ha ofrecido toda la ayuda posible para reparar los daños, como nos cuenta Julio César Cobos.
Todavía quedaba granizo y pedrisco en las calles céntricas de Arganda cuando ha llegado la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Los 45 litros por metro cuadrado eran la referencia para medir la magnitud de la tromba que en 10 minutos arrasó calles y comercios y que Díaz Ayuso ha ido a inspeccionando. Se valora en casi 10 millones de euros los daños causados en los municipios del sur afectados, pero la presidenta antes quería valorarlo todo con los alcaldes.
Primero vamos a ver cómo ha quedado todo. No podemos mirar a otro lado. Tenemos que ayudar a los vecinos e intentar que la normalidad vuelva lo antes posible, aunque afortunadamente la inmensa mayoría de los municipios afectados ha quedado solamente en labores de limpieza.
Ayuso ha podido comprobar la especial orografía de Arganda situada sobre un promontorio donde la lluvia arrasó todo a su paso y se pudo comprobar la perfecta ejecución de los servicios de emergencia en muchas de estas localidades.
El servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid estuvieron los bomberos atendiendo del orden de expedientes desde las 4 hasta las 10 de la noche en torno a los 1.500 y casi 200 actuaciones.
Por su parte, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, visitó Valdemoro, donde también se quedó impresionado de la tormenta y el caudal que arrasó esta población.
Solamente en Madrid ciudad cayeron 33 litros por metro cuadrado, pero es que en zonas como Arganda o Valdemoro llegaron a caer hasta 45 litros por metro cuadrado, que es una barbaridad. Y ahora lo que hay que hacer es trabajar cuanto antes de la manera más coordinada posible para volver al día a día, a la normalidad, y que Valdemoro vuelva otra vez a coger el pulso, pero el susto fue grande.
La parte positiva de estas precipitaciones es que parte de ese agua acabará en los embalses de la región. El canal de Isabel II ha recibido de los tanques de tormenta cerca de 1 millón de metros cúbicos de agua.
Enseguida, Alberto Pascual en las noticias de Madrid nos ofrece más detalles de cómo se recupera esta zona de las inundaciones. En clave nacional, el Partido Socialista ha anunciado hoy en el Congreso que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a comparecer para explicar por qué no se han transferido todavía a las comunidades autónomas los anticipos que les corresponden del año 2019. Noelia Ontoria.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se amparó en la abogacía del Estado para negar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica por estar el Gobierno en funciones. Sin embargo, hoy el Ejecutivo ha reconocido que no tiene ningún informe de los servicios jurídicos que nieguen esa transferencia. El portavoz adjunto del PP, Mario Garcés, pedía la dimisión de la ministra.
Nos parece absolutamente inaceptable que se utilice una aparente opinión de la abogacía del Estado para paralizar los recursos de las comunidades autónomas. Por lo tanto, exigimos responsabilidad inmediata.
En el debate en el Congreso, la socialista Patricia Blanquer insistía en que un gobierno en funciones no podía reactivar las entregas a cuenta. La portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, acusaba al gobierno de tomar rehenes.
Si realmente los miembros de esta Cámara lo que quieren es acabar con la situación de asfixia a la que pueden quedar abocadas las administraciones, lo más rápido y eficaz es facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente.
¿Pretenden comprar la investidura y ahora sus rehenes son las comunidades autónomas y el ahogo financiero?
El Ejecutivo catalán ha iniciado hoy las acciones legales para reclamar al Gobierno central 1.300 millones de euros. La ministra comparecerá a petición propia en el Congreso para defenderse de las acusaciones.
Mientras tanto, por cierto, el bloqueo político, la falta de entendimiento entre Unidas Podemos y el Partido Socialista continúa. No tiene pinta de que vaya a haber una investidura de Pedro Sánchez, pero todavía tenemos hasta el 23 de septiembre para deshojar la margarita. Más asuntos: segunda víctima mortal por el brote de listeriosis originado en la carne mechada. Se trata de una mujer de 74 años que se encontraba hospitalizada en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El Ministerio de Sanidad confirma también más de 200 casos de infección en toda España, como nos cuenta Raquel Grela.
El Ministerio de Sanidad ha confirmado 203 casos en distintas comunidades autónomas, a los que se suman otros 66 probables y 33 sospechosos que se están investigando. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid, explica la situación en la comunidad.
La Comunidad de Madrid, a día de hoy, tenemos un caso confirmado. Tenemos 7 casos en proceso. 2 casos sospechosos y 2 casos de 2 mujeres embarazadas que refieren haber consumido la carne mechada de esta marca, pero que en el día de hoy están asintomáticas, ¿no? El caso del neonato, del recién nacido, la verdad es que la evolución está siendo buena.
La Fiscalía de Sevilla investiga un posible delito contra la salud pública tras la denuncia presentada por la Junta de Andalucía contra la empresa comercial Martínez León. Esta industria habría comercializado la carne mechada de Magrudis sin proporcionar información sobre el origen del producto ni etiquetar correctamente. En declaraciones a Antena 3 lo explicaba así Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Esas piezas son, bueno, una pieza sin nada, un etiquetado que no existe, transparente, y luego una pegatina donde nos indica información nutricional y ya está. Por tanto, eso no se puede vender así.
Facua ha constituido una plataforma online de afectados por este brote de listeriosis para hacer un análisis de los daños y perjuicios que trasladarán a la empresa sevillana. Ya se han registrado más de 220 personas.
En clave internacional, la cumbre del G7 deja resaca. Jair Bolsonaro rechaza la ayuda para los incendios en la Amazonia hasta que Manuel Macron retire sus insultos. Julio Martínez.
El presidente brasileño condiciona la aceptación de los casi 18 millones de euros que acordó ayer el G7 destinar para combatir las llamas a que su homólogo francés Emmanuel Macron retire los insultos proferidos hacia su persona. En una breve comparecencia ha lanzado varias preguntas al aire cuestionándose el porqué de esa ayuda que quieren enviar las 7 mayores potencias del mundo.
¿Creéis que alguien ayuda a otro a no ser pobre sin nada a cambio? ¿Por qué tienen los ojos puestos todos en el Amazonas? ¿Qué es lo que quieren de él?
Antes, su jefe de gabinete había sugerido que esos 18 millones de euros deberían dedicarlos a reforestar Europa. Vía Twitter, como siempre, el presidente norteamericano Donald Trump ha asegurado que la gestión de Bolsonaro con los incendios está siendo impecable. Otro asunto que salió a relucir también en la cumbre de Biarritz ha tenido hoy respuesta, y es que Irán pide a Estados Unidos que levante las sanciones si quiere sentarse a dialogar.
Y contrarreloj en Italia para que el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas lleguen a un acuerdo antes de mañana.
Ambos partidos eran hasta hace nada rivales, pero la convulsión política en Italia ha hecho que tanto uno como otro negocien que Giuseppe Conte siga como primer ministro y evitar así elecciones anticipadas. El plazo para que lleguen a ese acuerdo se acaba este miércoles y todo hace indicar que después de que el Partido Democrático haya negado que exista un veto hacia Conte, desde el Movimiento 5 Estrellas ya se habrían activado las negociaciones.
Hay más noticias, noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos a las 8 y 25 minutos de la tarde con Alberto Pascual.
Muchas localidades de la región vivían ayer por la tarde su particular apocalipsis y ya por la mañana ha sido hora de hacer el recuento de daños. Afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna pérdida humana, aunque han sido cuantiosos los comercios y particulares que han visto cómo su mercancía se ha echado a perder o cómo los coches permanecían ahogados bajo el agua. Este mediodía la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, visitaba a los vecinos de Arganda del Rey y el vicepresidente de la región, Ignacio Aguado, se acercaba hasta Valdemoro, pero no han sido los únicos municipios que se han visto cómo su vida cambiaba en apenas unas horas. Paloma Nolasco.
En Tielmes, según la Agencia Española de Meteorología, cayeron más de 65 litros por metro cuadrado. Trabajos para recobrar la normalidad. De hecho, hay empleados municipales que se han incorporado de las vacaciones antes de tiempo a causa de las lluvias. Alfonso García es su alcalde en funciones.
La bajada de los barrancos, de las calles más pinas, con más cuestas, la fuerza con la que bajaba el agua, todas las tapas de las arquestas, que son de hierro fundido, las levantó absolutamente todas. Algún coche que pudo circular se cayó metieron las ruedas en las arquetas, un desastre.
Y disposición de oficinas o personal en concreto en los ayuntamientos para comunicar daños. José Antonio Sánchez, alcalde de Humanes.
Hemos habilitado esta misma mañana una oficina que estará abierta a lo largo de todos estos días, de 9 a 2 de la tarde, para poder asesorar a todos los vecinos, tanto en ayudas que pueda dar la Comunidad de Madrid como las que pueda dar el Estado, o ayudarles con los propios trámites de las aseguradoras.
Móstoles, Fuenlabrada y San Martín de la Vega se suman a la lista de municipios afectados.
Aquí en la capital la peor parte se la llevaba el distrito de Barajas, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida comprobaba de primera mano esta mañana los destrozos del temporal. Aprovechaba esta visita para agradecer el excelente trabajo realizado por el Servicio de Emergencias. Mar García.
150 intervenciones en 4 horas, Madrid, dice su alcalde José Luis Martínez Almeida, preparada para la emergencia.
Funcionaron desde luego de manera admirable, que nuevamente hicieron gala de esa vocación de servicio público que tienen, que nuevamente estuvieron al servicio de los madrileños y además a un grandísimo nivel, así como el funcionamiento de servicios municipales de limpieza, como el SELUR, que también en un tiempo prácticamente récord han conseguido que los vestigios de las trombas de agua que cayeron ayer sobre la ciudad de Madrid prácticamente ya sean irrelevantes.
El alcalde con los vecinos del barrio del aeropuerto, que esperan un nuevo colector que evite todo esto.
Huele muy mal y huele a humedad, claro, el piso, porque el agua es de alcantarillas, ¿no? El agua es muy sucia y huele muy mal.
Y le dijo, tapa esto y sube las puertas para arriba. Y ahí ahora me sacan los contadores de la luz y demás ahí. Hombre, que anoche quería meterse uno ahí a nado ya para entrar al piso. Y claro, y mi hijo le dijo, dice, no te socurra.
En esta ciudad, entre las intervenciones de los bomberos, la balsa de agua de la A42 con vehículos atrapados, autobuses de la MT con pasajeros a los que ayudaron a salir.
En cuanto a la situación de las carreteras, actualmente todas las vías de la región están abiertas ya al tráfico. Las dos últimas zonas en hacerlo han sido la M220 entre los kilómetros 19 y 22 y el carril cortado de la M40 a la altura del kilómetro 30. En cuanto al metro, ya se han restablecido la circulación en todas las líneas de la red.
Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen.
Suma y sigue Rosalía. Esta pasada madrugada ha hecho historia tras convertirse en la primera artista española en conseguir ganar un MTV Music Award. Lo ha hecho, además, por partida doble, mejor vídeo latino y mejor coreografía. Con tan solo 25 años, la catalana ya es uno de los nombres más destacados del panorama musical internacional. con Rosalía. Llegamos a las 8:30 de la tarde. Será turno entonces para los compañeros de Madrid Trabaja Express. Llega después Diego García con el partido de las 9 y nosotros, los del Enfoque, volvemos a las 10 para contar y analizar toda la información de este martes 27 de agosto. Hasta entonces. Ojalito que te salga.